Libro de Salmos, capítulo 81. Aún estudiando un poco del Nuevo Testamento, se ve que Dios siempre quería dar lo mejor a sus hijos y mantener a su pueblo protegido y prosperado. En Mateo 7:7 podemos ver un ejemplo de esto en la vida de Cristo. Dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Está invocando el amor que el padre tiene para su hijo. Si tiene dinero, va a dar lo que puede para su hijo. Y después Cristo dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? En otra parte dice que si Dios nos ha dado a Cristo, la persona más preciosa, más excelente de la historia del mundo, para sufrir de nuestra parte, seguramente Dios suplirá nuestras otras necesidades, nuestras necesidades terrenales. Dijo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero parece que no es siempre así. A veces estamos faltando, o estamos pasando por situaciones graves. A veces pasamos por tiempos duros o tiempos peligrosos, en que uno se siente como que Dios le ha abandonado. Y a veces, como en el caso de Job, Dios tiene sus razones misteriosas, pero no es siempre así. En muchos casos hay algo en nuestras vidas, como personas, como familias, como iglesias, algo que está frustrando la bondad de Dios. Y hermanos, no estoy hablando de alguien que ya tiene una enfermedad terrible, que nació con una enfermedad que poco a poco está avanzando en su vida. Estuve anoche con un hermano que tiene muy buen testimonio, tiene una enfermedad que poco a poco está acabando con su salud, pero aún así está viviendo gozoso, sirviendo al Señor. En el Salmo de hoy veremos cómo el pueblo de Dios recordaba este principio en un festival muy importante para examinarse a cada cuando, como nosotros ya estamos examinándonos por la Santa Cena que viene en 2 días. El versículo 1 dice: cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. El Salmo empieza con pura alabanza, reconociendo que Dios es nuestra protección, nuestra fortaleza. El que sabe un poco de la historia del mundo sabe que no es siempre el ejército más fuerte que gana la batalla, que las guerras, las economías están llenas de sorpresas, y la única confianza que podemos tener es la bendición de Dios. Cuando Dios es con nosotros, no importa quién, qué quiere hacer otras personas a nosotros. Cuando dice al Dios de Jacob, invoca el nombre de Jacob, porque aún su nombre habla de uno escogido por Dios, no por mérito, sino por gracia y misericordia. Versículo 2, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. No está hablando de una alabanza torpe, de rutina, sino una expresión sincera del amor que tenemos por nuestro Dios. A veces entramos cansados y es difícil, pero aquí está hablando de mucha participación y mucho ánimo. Versículo 3, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Aquí se ve que era una celebración. En el calendario antiguo había muchos festivales en que aún se tocaban el shofar, esa trompeta que ellos tenían, de cuerno. En aquellos tiempos el trabajo era duro. No tenían las máquinas, no tenían la tecnología que nosotros tenemos. Y cuando vino una buena temporada de descanso, había tiempo de disfrutar y todos estaban muy alegres. Y no era solamente un día alegre, sino que al mismo tiempo era una obligación. Bajo las ordenanzas, era una obligación de poner su obra a un lado y celebrar con los demás. Y después de las festividades se pudiera continuar con su trabajo debajo la buena bendición de Dios. Versículo 4. ¿Por qué estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob? Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Algunos escolares creen por esto que aquí está hablando de la Pascua. Pero no todos están de acuerdo. Pero lo importante aquí es ver que un día alegre, de gran gozo y festividad, puede ser al mismo tiempo una obligación. Como se ve para nosotros, el día de reposo está puesto entre las primeras de los 10 mandamientos. Está ahí entre los primeros. Como obligación, mientras debe ser un día de gozo y celebración al mismo tiempo. Versículo 6. Aparté su hombro de trabajo de carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En esta parte la canción te llama a ver cómo era la bondad de Dios en el pasado. En el caso de los judíos siempre estaban recordando su liberación de la esclavitud cruel en Egipto. Tenían que trabajar duros, eran esclavos. Y tal vez sus hijos no estaban presentes en esto y era necesario por lo menos enseñarles para que no se vivan como ignorantes y sin agradecimiento por lo que Dios hizo. Para nosotros en el Nuevo Testamento, muchos pueden recordar cómo era vivir en el mundo antes, bajo la esclavitud del pecado, o cómo éramos esclavos a nuestra carne, o cómo vivíamos siempre peleando en familia y chocando con otros. Y ojalá esto no está pasando en tu casa ya, ¿verdad? Pero aún en el Nuevo Testamento hay niños que no recuerdan todo esto. Hay niños que han vivido en la luz del Evangelio todas sus vidas. Y tienen que saber algo de qué es salir de la esclavitud del pecado, aun si es solamente por los testimonios de otros. También podemos ver con nuestros ojos, por ejemplo, cómo viven los desamparados en Santa Ana. Cuando vayamos allá, ¿qué son las consecuencias de muchos años viviendo en el vicio? ¿Y cómo uno puede terminar con su salud, hasta con su mente gravemente dañada? Todo esto nos ayuda a sentir la dicha de estar semana tras semana en la familia de Dios, celebrando en la casa de Dios. Versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Está hablando de la historia de salir de Egipto, escapando cuando parecían atrapados por el faraón. En Éxodo 14:10 dice: y faraón se hubo acercado, y los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos sabían, recordaban que estaban atrapados a la orilla del mar y tenían que clamar a Dios. Dicen Éxodo 14 también, 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra egipcios. Hermanos, en este caso, el pueblo de Dios ni estaba armado. en contra de un ejército. No importa, no importa. Dios estaba a su lado. Entonces, recordando estas cosas, era motivo de su celebración y de su adoración. Todo esto es interesante para nosotros, revisando la historia de las grandezas de Dios, ejemplos de su bondad, llegando al momento preciso. Pero normalmente nosotros podemos recordar tiempos en nuestras propias vidas cuando Dios de repente nos ayudó, cuando estábamos realmente en apuros. O podemos escuchar de hermanos, hermanas, queridas, compartiendo sus testimonios aquí en viernes, en un viernes como hoy, glorificando a nuestro Dios. Versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Aquí realmente se puede escuchar el corazón de Dios hablando por medio de esta canción. Viene a nosotras muchas veces, hermanos, con las amonestaciones, las advertencias, despertándonos a los peligros que existen en la vida cristiana. Y tenemos que recordar que las amonestaciones no vienen como una molestia, sino que son señales del amor. Es como a veces hay alguien que se siente un dolor en el cuerpo, un dolor agudo, y puede ser una molestia, pero en muchos casos es un síntoma de algo que necesita atención. Estuve hablando con una mujer en esta semana que casi se murió, se estaba gritando, se sentía dolor al lado, y tenían problemas en sus pulmones de sangre, bloqueado. Muchas veces los padres viven amonestando a sus hijos, hasta sus jóvenes. Pero no es una molestia, sino que es información valiosa, repartida en amor. Y así con nosotros en el caminar cristiano. Versículo 8 y 9, otra vez. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. A veces las amonestaciones simplemente son expresiones de la santa ley. Para el pueblo antiguo, estaba en contra de la idolatría física, estatuas perversas. Pero para nosotros, en la época moderna, puede ser algo más sutil. Como, por ejemplo, dando toda nuestra atención a la riqueza, o al negocio, o un deporte, lo que sea. Cristo dijo en Lucas 16:13, si alguien quiere leer. Amén. Es un verso muy conocido a muchos, pero hay que preguntar, ¿cuál es tu Señor? ¿Es tu Señor el Señor? ¿O es tu Señor el dinero? ¿U otra cosa? O en el libro de Efesios 5:5, si alguien quiere leer este verso. Gracias, José Luis. Dice, avaro es que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Es fácil engañarnos pensando, pero yo soy cristiano ya. Seguramente no hay ninguna idolatría en mi vida. Y a lo mejor no hay estatuas o dibujos. Pero pasando los años, un ídolo más sutil puede empezar a regresar poco a poco. Y por esto dijo San Juan, llegando al fin de su primera carta, si alguien quiere leer primero de Juan 5:21. Gracias, Adriana. ¿Y estaba hablando a los paganos o estaba hablando a los hermanos? A los hermanos, es una amonestación dada a los hermanos que ya tiene tiempo en la fe. Versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. ¡Abre su boca! Y yo la llenaré. Aquí se ve claramente la bondad de Dios, que Dios realmente quiere bendecir a su pueblo con lo mejor. No hay escasez en nuestro Dios. Nos llama a abrir la boca, como se ha visto los pajaritos recién nacidos en un nido, que abran sus picos completamente para recibir comida de sus padres. En la vida cristiana, las bendiciones vienen cuando andamos en conocimiento, que quiere decir que es necesario tener una profunda familiaridad con la palabra de Dios. Cuando en los Estados Unidos, cuando éramos un país cada vez más fuerte y justo, era porque la gran mayoría de las familias estudiaban sus Biblias profundamente. Y aun los que no tenían gran interés en la Biblia, por lo menos tenían un gran respeto por la palabra de Dios. Y por esto el país recibía más y más abundancia, hasta que llegó a ser la envidia del gran parte del mundo. Aún mucha gente tiene respeto y envidia de nosotros, pero estamos viviendo por el trabajo de los antepasados. Ya mencioné los pájaros en el nido con sus picos totalmente abiertos, pero San Pedro habla de un bebé recién nacido. En el primero de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí también el niño está recibiendo lo nutritivo de Dios para crecer fuerte, para vivir lleno de salud. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Y esto es la amonestación grave del Salmo de hoy. Dios puede, Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero a veces hay una frustración. Su pueblo muchas veces en la historia ha decidido abandonar el interés en sus preceptos, en su palabra, en sus ordenanzas, porque por una locura estaban fascinados otra vez con las cosas del mundo. Es como que Dios quiere bendecir, pero su bondad está frustrada. Si alguien quiere leer Isaías 59, 1 y 2. Amén. Otra vez, ¿está hablando a los paganos? No, está hablando a su pueblo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Dice que la mano de Dios no está cortado. Dios está dispuesto. Versículo 11. Otra vez. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Cristo también vino enfatizando las mismas advertencias, pero con otras palabras. Llegando al fin del sermón famoso del monte, nos dio casi el mismo. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto habla de los que oyeron, pero no pusieron los preceptos en práctica. Pero hermanos, hay muchos ahora que nombran el nombre de Cristo que no quieren ni escuchar de las cosas profundas de la palabra de Dios. Versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Esto realmente explica cómo podemos estar dejados en nuestra rebelión por un rato. Y ha pasado muchas veces en la historia del pueblo de Dios y en la historia de individuales. Cuando los hermanos perdieron su interés, su pasión por la palabra de Dios, buscando sus placeres en el mundo. Es como el hijo pródigo. Dios lo dejó ir. En la historia el hijo dijo, dame el dinero. Y dice, pues, ok. Se salió con la suya. Nadie dijo, no, tú no puedes salir. No, se salió. Pero saliendo de la presencia de Dios también se salgan de la protección de Dios y de la abundancia de Dios. Eso es un ejemplo de cómo se puede frustrar la bondad de Dios. El hijo pródigo era de una familia rica, gloriosa, pero terminó pobre, pasando su tiempo con los cerdos, porque en vez de aprender al lado de su padre, quería explorar solito lo que el mundo quería ofrecer. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hermanos, en estos tiempos yo hablo con muchos cristianos de diferentes iglesias. Muchos andan quejando del gobierno, quejan de la economía enferma, andan quejando de los musulmanes y su terrorismo. Pero hermanos, este salmo en esta noche nos está diciendo que normalmente el problema está en las iglesias. Cuando estamos bien con nuestro Dios, Él lo ha prometido llenarnos con cosas buenas y derrotar a nuestros enemigos. Como dije, no todos los problemas son así. Job sufrió por otras razones. A veces hay un hermano con un muy buen testimonio que está sufriendo por una enfermedad que no tiene nada que ver con esto. Pero en la gran mayoría de los casos, en la historia de la fe, Dios estaba dispuesto a bendecir, a llenarnos, pero nosotros estábamos frustrando su bondad. Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Esto podemos aplicar a los musulmanes que andan matando a hermanos en diferentes partes del mundo. Eso no es nada nuevo, hermanos. Por la gran parte de la historia, cuando las iglesias cristianas estaban fuertes en la fe, fuertes en la palabra, fuertes en la santidad y el amor al prójimo, los musulmanes no eran ningún problema. Pero ellos siempre empiezan a atacar cuando vean que la fe cristiana alrededor del mundo es cada vez más débil, cada vez más superficial. Cuando estamos bien con Dios, Dios mismo puede fácilmente controlar a nuestros enemigos. Y esto está prometido. Pero cuando las iglesias son cada vez más como la gente del mundo, entonces la protección de Dios no es tan evidente. Si alguien quiere leer Proverbios 16:7, y estamos casi llegando al fin. Proverbios 16:7.
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con
él. Amén. Y esto ha sido la historia de la iglesia con los musulmanes. Cuando estamos bien con Dios, fuertes con Dios, Dios puede controlar todos los enemigos. Último versículo 16. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciará. Hermanos, esto está confirmando que Dios quiere lo mejor por su pueblo. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. En Isaías 55:1, después de muchos capítulos, un libro gigantesco como el libro de Jeremías, Dios dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Eso es el mensaje de esta noche. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando dice con grosura, quiere decir que Dios quiere darnos lo mejor. Por eso dice en este capítulo: abre su boca. Pero aún así se ve, estudiando la historia del pueblo de Dios, que muchas veces vivieron lejos de esa bondad. Doctrina. En muchas partes de la Biblia se ve a Dios frustrado en su deseo de bendecir a su pueblo. Se ve esto aún en la vida de Cristo Jesús. En una parte dice que Cristo estaba llorando sobre Jerusalén. Y dijo en Mateo 27:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir tus hijos como reúna la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y cuando la gallina está llamando a sus pollitos, es cuando está pasando un halcón o un buitre, alguien que quiere atacar, y la madre quiere proteger a sus hijas. Y Cristo dijo: quiero proteger a mi pueblo, pero ellos no quieren, no quieren. Y otra vez, Cristo no está hablando con los paganos aquí en Mateo, sino que estaba hablando a los que eran el pueblo de Dios, a los que tenían la palabra de Dios, pero estaban muy fríos en su fe. Y esto se ve también en el Testamento Antiguo. Es algo muy profundo, porque sabemos que Dios está en control, pero nosotros somos responsables, y Dios puede ser frustrado en esto. En Ezequiel 33:11, Dios mandó a Ezequiel y dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Cuando dice vivo yo, Dios dice: estoy jurando por mi propio nombre. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, o ustedes, los paganos? No, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Está hablando de su pueblo. Y aquí se ve que Dios dice: no quiere ver la destrucción de este pueblo. No es mi deseo. Dios vino con la bondad, pero su pueblo estaba frustrando la bondad de Dios. Conclusión. Dios no quiere castigar, es su obra extraña, dicen los profetas, que a veces tiene que hacer hasta dentro de su pueblo. La preferencia de Dios es colmar a su pueblo con lo mejor que existe en este mundo. Pero nosotros podemos, por descuido, bloquear hasta la bondad y frustrar la bondad de Dios. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Ya preparándote por la Santa Cena en 2 días. ¿Estás caminando bien con tu Dios? ¿Dispuesta a recibir lo que Él tiene para ti? Si no es así, queremos orar por ti en esta noche para que regreses como el hijo pródigo a la luz de tu Padre, si sea necesario. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos ver diferentes dimensiones de tu carácter, Señor. Que tú puedes estar como Cristo llorando sobre Jerusalén, tú puedes anunciar que no quieres venir y seguir con aflicciones. Pero si tenemos, Señor, que cambiar algo, estamos como iglesia pidiendo, Señor, instrúyenos si hay algo que no está bien en nosotros, como iglesia, como personas, como familia. Guíanos, Señor. Queremos recibir lo mejor que tú tienes para nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí en frente si hay cualquier petición.